Durante el mes de septiembre en Valladolid, un mismo delincuente cometió 7 robos distintos en interiores de coches. Rompía la ventana de atrás para acceder al vehículo y se llevaba todo lo que encontraba. Afortunadamente, en noviembre, la Policía Nacional esclareció esos robos y detuvo a este joven, que acumuló nada más y nada menos que 26 detenciones durante el 2024. Durante el segundo trimestre del año, robos de este tipo en vehículos se han incrementado y queremos saludar por este motivo a la portavoz de Policía Nacional en Valladolid, Rebeca Carreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás?
¿Es uno de los delitos que está preocupando actualmente a la Policía Nacional en Valladolid?
Bueno, todos los delitos nos preocupan y son de interés para la Policía Nacional. Pero bien es cierto que actualmente y sobre todo desde el segundo trimestre de este año se han incrementado significativamente las denuncias por este tipo de hechos delictivos.
¿Por qué se han incrementado?
Bueno, realmente puede deberse a diversos factores, como puede ser la facilidad en la comisión de este tipo de delitos y la fácil salida de los efectos sustraídos. Además, es que es un tipo delictivo que no requiere mucha especialización. Se da la circunstancia de que en ocasiones, como tú bien has contado anteriormente, un único delincuente en un lapso muy breve de tiempo nos aumenta significativamente el número de este tipo de delitos. Hasta que es encartado en diligencias policiales y la acumulación reiterada de causas hace que quede ingresado en prisión, pues se sigue repitiendo una y otra vez estos mismos hechos delictivos. También se nos está dando el caso de delincuentes que vienen de otras ciudades, se establecen aquí y hasta que pasan a ser, digamos, conocidos de los policías, pues aumentan el número de robos cometidos en la ciudad. Cuando los agentes los conocen de otras ocasiones, es habitual que los identifiquen cuando los ven, precisamente para evitar que cometan más robos o por si en ese momento les sorprenden con un botín de un robo ya cometido. Y esta presión policial está resultando muy eficaz.
Precisamente en esto me quiero centrar, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde Policía Nacional en este sentido, tanto las medidas preventivas y de control, como la actuación una vez se produce el robo?
Pues tanto las medidas de prevención como la presencia activa de patrullas en la calle, tanto en labores de prevención como de atención al ciudadano, y las gestiones de investigación posteriores a la comisión de este tipo de delitos son fundamentales a la hora de evitar y de esclarecer este tipo de delictivo. En el momento en el que se tiene constancia del aumento de estos delitos y los podemos asociar a una zona concreta, se establecen dispositivos por parte de los grupos de atención al ciudadano, que son quienes realizan una primera labor preventiva con la presencia de dotaciones uniformadas, con el único objetivo de evitar la comisión de más delitos. Además, se refuerzan las vigilancias con investigadores de paisano para detectar a los autores de los robos. Y una vez que se determina, pues es una zona concreta que está siendo más castigada. Y las inspecciones técnico-oculares de la Policía Científica nos esclarecen muchos casos.
Claro. ¿Son difíciles de investigar este tipo de casos al darse en la calle? A veces en zonas también con coches aparcados, que son calles menos transitables, quizás.
Sí, efectivamente. En la mayor parte de las ocasiones, la ausencia de testigos hace que este resultado final no sea tan fructífero como en otro tipo de infracciones penales. En estos robos es relativamente habitual para los delincuentes obtener objetos de poca valía a los que dan salida rápidamente a través de receptores, en ocasiones a cambio de sustancias estupefacientes, por lo que resulta mucho más difícil el seguimiento de los objetos robados. Claro. Es decir, que la inmediatez del robo con la venta del obtenido nos dificulta muchísimo el seguimiento de la pista del autor.
¿Qué suele ser lo que roban? Has dicho, bueno, claro, en los coches tampoco solemos tener nada de excesivo valor. No sé si hay también temas del propio coche.
La verdad es que depende del tipo de vehículos. En ocasiones se sustrae hasta lo más insignificante, ¿eh? Desde unas simples monedas, unas gafas o herramientas de gran valor. Claro. El delincuente que acomete este tipo delictivo normalmente no busca algo concreto, sino que en ocasiones fuerza los vehículos en base a la dificultad que le presente simplemente para abrirlos o de las cosas que ve a través de las lunas de estos. Y luego, una vez que lo fuerza, se lleva del interior todo lo que sea susceptible de cambiarlo por dinero o habitualmente por sustancia estupefaciente.
¿Hay vehículos más llamativos que otros que suelen ser víctimas de robos? No sé si incluso furgonetas de trabajo que quizás pueden tener más material que le interese al ladrón.
Pues mira, dependiendo de la finalidad del hecho, se podría decir que sí que hay algunos vehículos más llamativos, algunos modelos concretos, simplemente porque pueden resultar más fáciles de abrir o forzar para los delincuentes que se especializan en este tipo de delitos. En cuanto a las furgonetas de trabajo, sí que hay sustracciones en el interior de estos vehículos y posiblemente porque son susceptibles de portar objetos o efectos de importante cuantía y sobre todo de fácil salida. Pero ya te digo que hay robos en todo tipo y modelos de vehículos, desde nuevos a más antiguos. Es verdad que en los últimos tiempos se han dado casos de delincuentes que buscaban herramientas de trabajo en vehículos comerciales, por lo que te comentaba, que tienen una salida relativamente fácil en ventas de plataformas de Internet o incluso a particulares.
Ya para terminar, Rebeca, ¿qué consejos o recomendaciones dais a la ciudadanía desde Policía Nacional? Claro, es muy común dejar el coche aparcado. No sé si hay que tener algo en cuenta para no ser víctima de estos robos o simplemente es mala suerte que te toque o que nos toque a nosotros.
Es un tipo delictivo complicado. Entonces, los consejos habituales en estos casos son no dejar objetos de valor en el interior y, desde luego, pues si no podemos evitarlo, no dejarlos a la vista. Si se trata de un vehículo comercial, lo que aconsejamos es retirar al finalizar la jornada de trabajo todas las herramientas que podamos de su interior, sobre todo las más valiosas. Pero es muy complicado. En caso de ser víctima de un delito de robo con fuerza, simplemente llamar inmediatamente a la sala CIMAC 091, procurar, eso sí, no tocar nada ni del interior ni de la carrocería exterior del vehículo, porque una dotación acudirá a ayudarnos e informar de los trámites a seguir para presentar la correspondiente denuncia. Además, se podrá determinar si no se ha tocado nada, pues obtener vestigios del autor mediante una inspección técnica del vehículo por parte de policía científica. Es cierto que el uso de alarmas en los vehículos es una buena medida disuasoria y, por supuesto, la colaboración ciudadana. Si algún ciudadano ve a un individuo probando las puertas de vehículos estacionados, que es muy habitual que vayan probando a ver si hay alguno que se ha dejado abierto, o mirando a través de las lunas para inspeccionar su interior, pues por favor que llamen al 091 y para evitar, por lo menos evitar que sucedan más cosas. En muchas ocasiones, te digo, la colaboración ciudadana, es determinante para detener a delincuentes que se dedican a estos robos en coches.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. En Rebeca Carreras, portavoz de Policía Nacional en Valladolid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre, donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto martes 23 y 30 de 9 a 8. Y los miércoles 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo. El de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. Atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto martes 23 y 30 de 9 a 8 y los miércoles 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y miramos nuestra agenda porque tenemos una fecha bien marcada y es el próximo día 20 de diciembre cuando la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Valladolid va a celebrar la cuarta carrera y primera marcha solidaria Ruta 091 de Valladolid. Todos los beneficios van a ir destinados a la Asociación Campanilla, esa asociación dedicada a apoyar a niños y niñas en procesos oncológicos y a sus familias. Queremos saludar a la presidenta de la asociación, es Laura Curiel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Laura, ¿qué significa para vosotros, no, que se piense en la Asociación Campanilla para destinar los fondos de esta iniciativa de la policía?
Pues para mí es un honor y un privilegio porque al final es un respaldo. O sea, están apoyando una causa que no la apoya cualquiera, que la apoya la policía. Entonces, da una confianza tremenda.
Lo destinado o lo recaudado, ¿no?, que luego va a ir hacia vuestra asociación, ¿tenéis algún proyecto en concreto en el que se va a destinar o a las labores diarias?
Irá un poco repartido, irá destinado a las labores diarias y nosotros este año queremos crecer un poquito más y queremos un proyecto un poquito más ambicioso en el que estamos intentando conseguir un piso cercano al hospital para las familias que vienen un poquito de provincias más lejanas o tanto de Palencia o de Segovia que también vienen al hospital.
Claro. Hablábamos de labor diaria. Laura, ¿cómo resumirías o cómo describirías el trabajo de la Asociación Campanilla?
Bueno, pues nosotros al final nos dedicamos a los niños de Valladolid, dando apoyo psicológico, dando apoyo emocional, ofreciendo ayuda económica cuando el tratamiento es fuera, tanto en Madrid como en Salamanca, ofreciendo ayudas económicas también para cualquier aparato ortopédico que se necesite, ya sea silla de ruedas, ya sea un dafo, ya sean miles de cosas que los niños van necesitando y que son pues muy costosas. Uh-huh. Y al final también cada niño es un mundo, o sea que dentro de las cosas que van surgiendo día a día y de las problemáticas de los padres. También asesoramiento legal, de cara a subvenciones, ayudas para poder cuidar al niño. Uh-huh. Intentamos cubrir un poquito todos estos puntos.
Imagino, Laura, también el acompañamiento, ¿no?, a las familias que no están pasando, por supuesto, por un momento fácil con una de las peores cosas en el mundo, que es que tu hijo o tu hija caiga enfermo. También ahí estáis vosotros.
Pues sí, a ver, además esto es algo que parece lo que es más bobada, pero es muy importante porque, bueno, yo soy madre de niño oncológico y al final, bueno, pues cuando hablamos entre los padres nos entendemos. Entonces, que los padres puedan hablar con una persona que lo ha pasado, que te entiende, que antes de que tú lo digas, porque hay cosas que no te atreves a decir en alto, te lo dice alguien que ya lo ha pasado también, pues es de mucha ayuda.
¿Cuál es el principal mensaje que quiere mandar una madre que tiene a un hijo que está pasando por ese proceso oncológico? ¿Cuál es la demanda social que se hace, Laura?
Pues al final, tenemos la suerte, yo siempre digo, y es la verdad, y es que tenemos muy buenos médicos en Valladolid. O sea que al final nuestros hijos van a estar en las mejores manos posibles. Eso no nos quita el miedo como padre, o sea, lógicamente, como tú bien dices, es el mayor miedo de tu vida. Pero bueno, hay que confiar, no podemos asegurar el 100% de los casos, pero sí que es verdad que el porcentaje de curación en el cáncer infantil está en un 80%, entonces hay que dar un mensaje positivo también. Uh-huh. Y que aunque es súper difícil, hay que buscar un rinconcito bueno de todo lo malo.
También, Laura, ¿las administraciones respaldan la gran labor que hacéis desde la Asociación Campanilla?
Sí, tengo que decir que nosotros hacemos muchísimos eventos en la provincia, sobre todo, que es de donde sale la financiación de nuestra asociación, y desde tanto Diputación como todos los pueblos, desde el primer momento nos han apoyado muchísimo, y Valladolid también. Bueno, pues el fin de semana pasado hemos tenido la gala de las escuelas de baile en la cúpula del Milenio, uh-huh, la Policía Nacional, la carrera. Quiero decir, o sea, la policía, todos los cuerpos de policía, bomberos, Guardia Civil, se han volcado con nosotros cuando hemos pedido su ayuda, ¿eh? O sea, que la verdad es que en ese sentido nos sentimos muy muy felices y muy agradecidos.
Es el próximo sábado a las 5 de la tarde cuando va a salir esa cuarta carrera y primera marcha solidaria ruta 091 de Valladolid, desde la Plaza de San Pablo, aquí en nuestra ciudad, a las 5 de la tarde. ¿Cómo empieza esta colaboración, Laura? ¿Cómo es, es decir, qué os transmite a vosotros la Policía Nacional para ser vosotros los elegidos de estos fondos?
Pues nosotros a principios de año, en abril, hicimos un torneo de fútbol donde participaban Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil, Ejército, veteranos de Valladolid y de Zaratán, y ese fue el primer contacto con ellos, con Veros también, y Servicio de Limpieza, que crearon un equipo solo para nosotros y que no tenían. Y entonces ahí empieza nuestra colaboración. Por eso digo que tanto Valladolid como Diputación siempre se han volcado desde el primer momento con este evento. Y mi sorpresa, bueno, pues fue cuando, gracias a ese torneo, nos habían conocido y quisieron colaborar con esta carrera con nosotros. Entonces, para nosotros fue, pues de verdad, una gran alegría.
Qué bueno y qué gratificante. Y nos quedamos con ese proyecto que mencionabas para que todas aquellas personas que vienen de otras provincias aquí a Valladolid, precisamente porque su hijo esté ahora mismo en un proceso oncológico, puedan tener un alojamiento. ¿Puede ser realidad de aquí a unos próximos años?
Pues fíjate, yo sí creo. Yo a lo mejor el próximo año todavía no, pero para el 27 sí. Sí, porque es verdad que la gente está respondiendo muy bien, que es verdad que nosotros estamos haciendo muchísimos eventos y bueno, pues sí que creemos que con los eventos, con la aportación de la gente y la implicación de las administraciones, no puedo asegurar el 26, pero posiblemente el 27 sí.
Pues Laura Curiel, esperemos que así sea, presidenta de la Asociación Campanilla. Gracias por acompañarnos aquí en COPE.
No, muchísimas gracias por darnos visibilidad.
Te recuerdo esta carrera que va a ser el próximo sábado a las 5 de la tarde. Sale de la Plaza de San Pablo, aquí en Valladolid, concretamente de la calle Cadenas de San Gregorio. Tiene diferentes categorías, porque hay sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16. Y luego también, por supuesto, esa primera marcha solidaria, no todo es la carrera. La distancia son 5 kilómetros y ya te puedes apuntar.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y como cada martes, saludamos a Alberto Llaneza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Ramón.
Alberto, ¿de qué reflexionamos hoy?
Vamos a ver, mira, el PSOE está transitando por un mal momento. Los tres temas fundamentales que le llevaron a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno están fuertemente tocados. La anticorrupción fue lo que justificó la moción de censura contra Mariano Rajoy para su llegada a la Moncloa. Hoy día sus 12 secretarios generales están o han pasado por la cárcel por montar una trama de cobros de comisiones influyendo en la adjudicación de obra pública con un agravante. Cuanto más tiempo pasa, aparecen más departamentos afectados. El feminismo. El acoso sexual es una lacra que afecta a casi todos los partidos políticos, pero adquiere una relevancia extrema en el Partido Socialista, que ha hecho de ello uno de los pilares fundamentales en aras de conseguir la tan deseada igualdad de géneros. En estos momentos está sufriendo un goteo constante de denuncias, fundamentalmente desde dentro de su organización, lo peor que le podía pasar sin duda. La plurinacionalidad y los acuerdos con los pequeños partidos le han dado siempre al Partido Socialista excelentes réditos. En estos momentos parece no contar con el apoyo de parte de los catalanes y el PNV, especialista en estas situaciones, empieza a arrugarse y los pequeños partidos comienzan a estar en ese sálvese quien pueda. Muchos y feos frentes abiertos, Ramón, pero el presidente Sánchez es un experto en abordar adversidades. Por ello habrá que esperar a que la tormenta termine, porque si cierto es que está tocado y se le nota, no está hundido. Y bien lo deberían saber sus adversarios políticos. Y tener en cuenta aquello de que cuando sales de una tormenta, nunca eres la misma persona. No recuerdo de quién es esta cita, pero me viene como anillo al dedo en estos momentos. Y por lo demás, esto es todo y feliz semana. Os deseo a todos feliz semana prenavideña y a ti, soy en especial, estimado Ramón.
Alberto Llaneza, siempre es un placer. Hablamos el próximo martes, antes de esas fechas tan señaladas. Muchas gracias, Alberto.
Buen día, un abrazo fuerte.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cerca de 1.200 vallisoletanos sufren esclerosis múltiple. Es la enfermedad de las mil caras, porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas y además en cada cuerpo avanza de una manera. De ahí que sea complicado el diagnóstico y el tratamiento es distinto para cada paciente. En dos días, el jueves 18 de diciembre, se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple para dar visibilidad a esta enfermedad. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. En nuestra ciudad es la Asociación de Esclerosis Múltiple la que los 365 días del año trabaja con los pacientes que la padecen. Claro que es importante para ellos el próximo jueves, pero lo especialmente relevante es su labor diaria, que queremos conocer de la mano de Elena Martínez, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Elena, lo mencionaba, es la enfermedad de las mil caras. Cada persona que la sufre tiene unos síntomas distintos. ¿Esto hace también más laboriosa la labor de la propia asociación?
Claro, sin duda alguna. Al ser una enfermedad tan heterogénea, tan difícil de comprender, tanto para los pacientes como para las familias, requiere de una atención muy especializada e individual. O sea, se necesita un programa terapéutico para cada persona en función de las discapacidades que tenga. Entonces, desde la Asociación de Esclerosis Múltiple ofrecemos una rehabilitación crónica e integral que abarca desde terapia psicológica y rehabilitación cognitiva hasta tema físico, rehabilitación de fisioterapia en la asociación e incluso a domicilio.
Sí.
Y también tenemos un montón de talleres, tanto de ejercicio terapéutico, hidroterapia, pilates terapéutico. Y ofrecemos también a nivel social un montón de actividades que también están orientadas desde un punto de vista terapéutico. No son actividades por hacer, los talleres están todos orientados. Y a una integración social también.
Claro. ¿Qué número de usuarios tiene ahora mismo la asociación?
Pues somos algo más de 450 socios.
Sí, perdona, Elena, dime.
Los servicios que venimos realizando semanalmente son más de 200, porque no solamente atendemos a personas afectadas, también atendemos a familias. Se hace terapia psicológica de parejas, por ejemplo, o taller de espalda para las familias, que a veces en casa ellos también tienen una atención con los pacientes, ¿no? Claro. De 24 horas diarias.
Claro, porque al final el familiar es muy importante, Elena, es el que está con el paciente 24 horas y también debe tener esos conocimientos para saber qué hacer y qué no con su familiar.
Claro, claro. Y para que no se dañe también, por ejemplo, que no se haga daño en la espalda a la hora de hacer una transferencia. O bueno, nosotros tenemos en cuenta esas cosas porque nuestro objetivo es cuidar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias e intentar mantenerlos en el entorno y que mantengan su identidad el máximo tiempo posible.
Hablábamos de un total de 400 usuarios en la asociación. ¿Ha crecido esa cifra con el paso de los años?
Pues desgraciadamente sí. Y mira, como muy bien mencionabas, es la enfermedad de las mil caras, también es la enfermedad de los jóvenes, porque se suele diagnosticar en un rango entre los 20 y los 40 años. Son momentos muy delicados en los que estás emprendiendo un proyecto personal y laboral. Y desgraciadamente, en los últimos tiempos esa cifra no para de aumentar. Y como la atención tiene que ser tan especializada, tan personalizada, y tenemos tan pocos recursos, pues sí que es mañana, el día 18 es un día fundamental para reivindicar, ¿no?
Claro.
Que el apoyo y el soporte a nuestra actividad, porque hacemos muchas cosas, pero necesitamos hacer muchas más.
También el diagnóstico, ¿no, Elena? Es complicado. Intuyo que tendréis testimonios allí en la asociación que tardaron en diagnosticarles esclerosis múltiple porque no hay unos síntomas concretos y exactos.
Sí, claro, a cada persona le cursa de una manera diferente. Entonces, ya desde el mundo de la medicina, los científicos que investigan esta enfermedad nos están diciendo constantemente que el tiempo es cerebro. Y ellos mismos se dan cuenta de que cuanto más tiempo tarde en diagnosticarse la enfermedad, más lesiones va a haber y, por tanto, más discapacidad. Se dan hasta 14 síntomas en una misma persona.
Claro.
Entonces, ese tiempo es fundamental. Sí que están trabajando en ello, han hecho un nuevo protocolo de diagnóstico, pero sigue siendo complicado y se sigue tardando más de lo deseado, claro.
Si hablamos de ayudas, esas ayudas que reciben las personas con esclerosis, dado que es una enfermedad tan cambiante y que evoluciona de manera muy distinta, ¿cómo se les evalúa la dependencia para esa gestión de las subvenciones?
Vamos a ver, nosotros desde la asociación sí que emitimos informes, ya que somos centro sanitario y tenemos personal especializado. Sí que se emiten informes y se les da un asesoramiento para cada caso en concreto, cómo tiene que tramitarse, porque esto hay que verlo de forma
Claro.
individual.
¿Y si son ayudas que les llegan?
A ver, sí, hay ayudas que llegan a la dependencia, pero no llegan a todo el mundo ni en forma suficiente,
Claro.
porque al final es una enfermedad que lamentablemente requiere muchos recursos y bueno, desde la asociación con poco personal y pocos medios, pues intentamos hacer llegar toda esa ayuda que se necesita y que espero que sea más cada año.
Claro. También en 2 días, el 18 de diciembre, el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, es un buen momento, Elena, para poner de manifiesto vuestra labor, también para reivindicaros, ¿no? ¿Sentís apoyo de la sociedad, de las administraciones?
Sí, la verdad es que sí. La sociedad vallisoletana es muy generosa, siempre ha estado ahí. Bueno, hacemos continuamente campañas. Desde aquí quiero hacer un agradecimiento especial porque desde el pueblo más chiquitito que nos hacen un evento solidario, dentro de las fiestas patronales, pues una chocolatada, una paella, hasta grandes eventos deportivos que se hacen en la ciudad, que ya están consolidados, como el de Comercial USA, por ejemplo, que nos hace todos los años, pues ahí tengo que agradecer el respaldo social. Hasta la Policía Nacional nos hizo una carrera cuando estábamos recaudando dinero para nuestra nueva sede y las administraciones pues también nos apoyan. Pero, insisto, necesitamos que el apoyo sea mayor y también lanzar un llamamiento a las administraciones para que dediquen más dinero a la investigación, porque al final se va a ahorrar padecimiento en pacientes y familias y se va a ahorrar también en recursos sanitarios. Ya hemos visto durante la pandemia que la investigación funciona y ojalá, ya vemos en la esclerosis múltiple, hace 20 años no había las mismas medicaciones de alta eficacia que hay ahora y que confío en que con estas nuevas medicaciones los diagnosticados hoy en día no tengan tanta necesidad en un futuro de cosas como andadores o sillas de ruedas
Sí.
y puedan hacer una vida mucho más
Pues
normal.
Elena Martínez, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, muchísimas gracias por atender a COPE.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Mamma mía.
Estas Navidades te traemos el mejor regalo. Mamma Mía, el musical llega al Teatro Calderón para convertir Valladolid en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Entradas en mamamiaelmusical.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,50 euros. Y en frutería, judías verdes, kilo, 2,39 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.